Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Luis Enrique García, Raúl García Guzmán, Jonathan Jeremías Rojas Navarro, Roberto Oropesa, Javier Peña Galicia, Soy Mudo, José Luis Mesa Alejo y Luis Jorge Hernández Torres. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 428 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, si quieres empezamos contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuvimos jugando todos Hitman 3, debido a que ya el día de hoy finalmente ya salió la reseña grande que les habíamos prometido desde hace rato, pero pues no se había podido dar por un motivo u otro. Uh-huh. Pero ya está.
Rosita es canon.
Rosita es canon.
Sí, también a mitad, un stream.
Sí, un stream también es canon. También a mitad de la semana saqué la reseña de Ghosts and Goblins Resurrected. Y chico, está cabrón, pero la verdad está buenísimo. pues sí, ya lo recomendamos la vez pasada, ¿verdad?
Sí. Sí.
Ok. Ya, pues sí, otra vez más. ahora sí que sí. Si ustedes están familiarizados con la saga, pues adelante. No empiecen en el legendario. A pesar de que el juego les diga, no, esto es lo que recuerdas, no, it's not.
O sea, el juego es bastante troll. Es muy entendible porque también te trolea troll. Diciendo que empieces en legendario.
Sí, no empiecen en legendario. Empiecen en caballero si quieren, así como que un reto bastante canijo y menos. Y si quieren llevársela con más tranquilidad, pues no les dé miedo empezar.
Más bajo todavía.
Dificultades más bajas. O sea, váyanselo aprendiendo, váyanlo rejugando y ahí ya le van subiendo de dificultad como vayan considerando. ¿Qué otra cosa? Pues en la semana estuvimos haciendo varios streams. Jugamos, ¿cuándo fue? ¿El miércoles?
Sí, el miércoles.
¿Mario? El miércoles jugamos Outriders.
Ah, no, ese fue el martes.
Ah, no es cierto, perdón. El jueves jugamos Outriders los tres.
No.
Y
no, martes jugamos Outriders.
Martes Outriders.
Miércoles Mario.
¿El lunes qué fue?
Miércoles Mario.
Miércoles,
jueves
Mario.
Ya va.
Jueves ya va. Exactamente. Ya finalmente sí llevamos ya el Yabai de Promare. También ese que les debíamos desde el año pasado, que ya saben por qué no se pudo hacer.
Sí.
Y pues sí, en esas hemos estado. Ya ahora pues voy a estar concentrándome en el siguiente juego que va a ser un Impresiones. Uh-huh. De hecho.
Sí, es un juego yo también ahí tengo unas impresiones pendientes.
Uh-huh. Sí.
Bien. Pues ahí está. Tú, Adrián, ¿qué anduviste haciendo?
Bueno, pues obviamente esos streams los hicimos entre todos, básicamente. Entonces estuve también jugando Outriders y Mario 3D World y Hitman. Y también ando jugando otra cosa que es de Mini, que no les voy a decir qué es.
Ah, de hecho el lunes, perdón que te interrumpa rápidamente. El lunes de hecho fue Street Fighter.
Tenemos Street Fighter, Rafa y yo, sí, cierto.
Sí.
Uh-huh. Y pues perdón. Ya trabajando en la siguiente reseña grande, ¿no?
Trabajando ya en la siguiente reseña grande también, ya jugando eso.
Sí. Y pues creo que es todo. La verdad es que digamos que me tocó así como muchas cosas largas. Entonces esta semana no sale un video mío como tal.
Uh-huh. No me acuerdo, supongo que sí lo dijiste, pero dijiste ya lo de Warcraft, ¿no? Que dijiste lo de...
Sí, la semana pasada sí. Lo mencioné. Pero bueno, si no saben, salió un video sobre
Shadowlands.
World of Warcraft Shadowlands. De hecho, vamos a cambiarle el nombre a las impresiones, banda. ¿Por qué no las ven? Nos preguntan a cada rato. ¿Hicieron reseña de tal DLC?
¿Por qué no le hacen reseña al DLC de Doom? Porque sí hay.
Porque sí hicimos. Nada más que se van impresiones. Se van a llamar reseñas DLC y reseñas de expansiones o muchas otras cosas.
Sí.
Opinión, que no sean impresiones porque no ven las impresiones.
Ajá. Sí, yo qué sé, un hombre que no sea impresiones porque aparentemente impresión no funciona.
Impresiones no está funcionando.
Pero bueno, salió una reseña del DLC Shadowlands. Uh-huh. Y salió la semana pasada. Entonces, bueno, ya no estoy jugando WoW, lo cual es bastante bueno porque los MMOs son largos. Requieren mucho tiempo. Entonces son, pues, proyectos muy agotadores. De hecho, me eché 2 meses grabando esa madre. Pero bueno, pues trabajando ya en la siguiente reseña grande, por así decirlo. Y viendo qué va a pasar, porque después de este juego que saquemos el siguiente grande, hay una pausa. Hay una pausa, entonces no sabemos bien qué hacer. Una pausa no porque nos vayamos a ir nosotros de vacaciones, sino porque hay pocos juegos que vayan a salir. Como les mencionamos, este año va a estar más raro. Hay muy pocos juegos de alto perfil que vayan a salir. El juego que sigue grande, por así decirlo, en marzo es Monster Hunter Rise.
Hasta el 26, ¿no?
Sale hasta el final de marzo, ¿no? Sí. Entonces, como les mencionamos, este año creo que va a haber muchas minis.
Ya. Yep. Bien.
Y pues eso es todo.
Vale, pues yo lo que estaba haciendo es, como dice Rafa, jugar un poquito de Street Fighter, jugar Outriders, jugar Mario 3D World, obviamente el Jabai, jugar Hitman para terminar la grabación, rejugando niveles para poder hacer los targets así como con diferentes muertes para que hubiera un poquito más de footage. He estado jugando ahorita mucho con portátil, estoy jugando mucho con cosas del 3DS y del Vita. De hecho, entonces me he estado entreteniendo por ahí. Nada de trabajo, eso es por puro gusto. Y preparando algunas cosas de impresiones, que si quieren, esas sí se las puedo decir para que no tengan duda de si va a haber una opinión. Voy a estar checando la versión de Switch de Crash Bandicoot. Afortunadamente, la gente de Activision sí nos mandó una copia, entonces sí le voy a dar una checada para ver qué tal está. Y también, de paso, yo creo que le voy a dar una revisada rapidita, así como a la versión de Play 5, porque me parece que el upgrade es gratis con este juego, ¿no? Entonces, voy a checar cómo está, comparándolo un poquito con la versión original, que es la pude probar en PlayStation 4 en su momento. Entonces, va a haber unas impresiones reseña de ese port que acaba de llegar de Crash 4. Entonces, voy a andar checando eso. Y pues obviamente jugando para la siguiente reseña grande también, ¿no? Y bueno, como decíamos, también ya hicimos el Yabai de Promare, banda, el jueves de esta semana. Entonces ya el siguiente ya está programado. Ya decidimos más bien qué serie va a ser de la que vamos a hablar. Entonces es Psycho Pass, banda. No se olviden, ya también les habíamos confirmado desde hace tiempo que iba a ser Psycho Pass. Para que la vayan viendo, está en Netflix actualmente, la primera temporada nada más. Son más de 20 episodios, entonces si quieren estar durante todo el episodio de Yabai, pues bueno, váyanlo viendo porque está largo el pedo. No tiene fecha obviamente el Yabai, todavía nosotros de hecho no hemos acabado con la serie, entonces ahí vamos. Entonces ya les confirmamos qué onda con la situación de Psycho Pass en las siguientes semanas. Y ya debería... Si no regresó el sábado, ya debería regresar este martes Gordos Juegan. Ya está grabado la primera sesión, ya. Banda. Entonces, ojalá que disfruten. Sentimos que es un juego interesante. Más que nada por una situación que tiene el juego en particular. Entonces, disfrútenlo. Nosotros personalmente nos divertimos bastante jugándolo. Entonces, chéquenlo, por favor. Ahí ya regresa Gordos Juegan. En cuestión de Arte o Fanarto, yo creo que todavía nos vamos a esperar una semana más. Todavía estamos terminando algunas cosas. Aprovechando que, de hecho, estamos como a punto de liberarnos de reseñas por un tiempo. Yo creo que ya cuando estemos en eso, nos vamos a empezar a ya dedicar a Arte o Fanarto nuevamente. Banta, una disculpa que nos hemos tardado mucho, pero todavía seguimos arrastrando muchos problemas del fin del año pasado. Esperamos que ya para el siguiente podcast ya les tengamos buenas noticias con respecto a Arte o Fanarto. Sabemos que hay mucha gente que ha estado mandando tweets y mails y todo, que cuando regresa.
Quiero saber qué onda, sí.
Ya debería ser el último show que regresemos. Probablemente la semana que entra ya les tengamos buenas noticias con respecto a ese show, Banta. ¿Va que va? Uh-huh. Y bueno, pues eso sería todo con respecto a las introducciones, así que vámonos al sillón. Muy Muy bien, Manda. Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosas. Una de ellas es un repeat del año pasado y es que, pues bueno, ya se confirmó por fin la compra de Bethesda por parte de Microsoft. Ya está consolidada, ya pasaron los organismos de arbitraje que hacen este tipo de chequeos a ver si sí va o no va la compra porque, pues bueno, tienen que checar las leyes contra monopolio y todo ese tipo de cosas. Particularmente aquí en este caso fueron las organizaciones europeas, las cuales estaban revisando si la adquisición se llevaba a cabo o no, y sí, ya aprobaron la compra, entonces ya, no tardó nada Microsoft en empezar a decir, ¿qué onda perros? Bethesda va a estar ya a Game Pass por todos lados, entonces van a llegar 20 títulos de Bethesda al Game Pass en estos días, si no es que ya están disponibles, no he checado, que es Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Doom del 93, Doom 2, Doom 3, Doom 64, Doom Eternal. Algunos de estos ya estaban. Teso.
Wey, Morrowind.
Morrowind. Teso 4 Oblivion. Teso 5 Skyrim Special Edition. Ya está en Game Pass también.
No, es sin la O.
The Elder Scrolls, sí. Tes. Elder Scrolls.
Sí, sorry.
Elder Scrolls Online. Ahora sí, Teso.
Sí, de hecho ya están, por cierto. Checando rápidamente. Sí, ya están.
The Elder Scrolls Online, Devil Within. Fallout 4, Fallout 76, que 76 ya estaba, Prey, Rage 2, Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood y Wolfenstein Young Blood. Faltan muy poquitas cosas, realmente.
Muy poquitas cosas. ¡Wey! Morrowind.
Uh-huh. Ya puedes jugar Morrowind en Game Pass, entonces, yeah.
Banda, si se quieren perder un rato, ese juego está chido, por cierto. Uh-huh. Si se quieren perder un rato, Morrowind. No hay fast traveler. No hay fast travel.
El sistema de diálogo está un poquito arcaico, pero es muy extenso porque como no tiene mucho voice, sí tienes que leer con muchas murallas de texto.
Sí.
Entonces, es un juego extraño. Pero si les llama la atención checar así como un poquito más hacia atrás de la franquicia de Elder Scrolls, Morrowind es un buen lugar para hacerlo.
También pues pueden experimentar el feo Oblivion con sus propios ojos.
Así es.
Sí, güey. Pinche Oblivion. Ajá. Está rotísimo, ese juego está rotísimo.
No, pero ya lo streameamos una vez.
Ya deben conocerlo, banda.
Ya deben de conocer a Federico, Federico el hermoso era.
Bueno. Sí, nuestro orco súper feo.
Sí.
Bethesda también mencionó que algunos de estos juegos se van a beneficiar también de mejoras en frame rate debido a, bueno, las nuevas capacidades de las consolas series, ¿no? Tanto X como S. Entonces, está más que cocinado, banda. Ya es bastante confirmado el asunto de que Bethesda ahora ya es parte de los Microsoft Studios. Surgió de nueva cuenta la pregunta. Se le hizo muchas entrevistas a Phil Spencer y bla, 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 de qué significaba esto, qué onda con la exclusividad y todo eso. Y están contestando cosas definitivas, pero que usan un lenguaje muy extraño. No entiendo por qué no simplemente no dicen sí, van a ser exclusivos de nuestras plataformas. Gracias, por eso los compramos. Supongo que es para tratar de evitar un poco el backlash, porque luego se genera un poco de backlash en internet que de todos modos se va a generar. Lo último que dijo Spencer es que sí, los juegos de Bethesda van a ser exclusivos de las plataformas donde haya Game Pass.
Sí, porque aparte ya están considerando hasta las móviles por el xCloud.
Ajá, entonces eso ahorita de momento abarca a los Xboxes, PC y si consideramos xCloud también dispositivos donde haya xCloud, ¿no? Entonces
supongo que también tienen que ser medio vagos porque la primera vez que dices algo es cuando se queda en la gente, ¿no? Uh-huh. Y hay, por lo menos hay un juego ahorita que no puede salir en Xbox por Deadloop. Cuestiones de contrato. Deadloop. Uh-huh. Entonces, si dicen eso, alguien en internet va a decir ¡confirmado! Deadloop ya está en Xbox. Porque así extrapola luego los clickbaiters. Sí. Y entonces, o sea, entiendo por qué la vaguedad. Indudablemente entiendo por qué lo hace. Pero bueno, podría decir van a estar en Xbox. No sé. Puede ser simplemente decir, sí, donde todas estas plataformas Game Pass también es bastante ambiguo. Ese es el problema.
Sí.
Entonces también se da a extrapolar estas ideas.
No, y ahorita, ¿no?, los clickbaiters lo que están haciendo es, está sugiriendo Phil Spencer que Game Pass va a llegar a otras plataformas como el Switch o el PlayStation.
Sí, entonces, como
¡cállense!
De hecho, estas son las razones por las que nosotros no hablamos de rumores, banda.
Ajá. Sí, sí, sí.
Porque la gente se queda con lo primero que escucha. Y luego nosotros alguna vez hemos hecho rumores diciendo que rumoraron así y meses después nos dicen ¿por qué no pasó esto, gordos? Porque era un rumor. No era fuerzas que fuera a pasar, ¿no? Esto no es un rumor, pero lo que me refiero es que...
Hay mucha vaguedad.
Y entiendo luego por qué no hace un statement 100% enfocado. Y es porque si no, alguien por ahí, con cierto número de gente, con un público de tamaño mediano o grande, va a decir... Ya, Deadloop está absolutamente
confirmado
para Xbox. Así como, no dijeron eso. O sea... Cuando salió Phil Spencer con su playera de Battletoads, dijeron que ya estaba confirmado
el juego. Battletoads se tardó
un chingo en salir y no, no lo confirmaron ahí, lo confirmaron en un video.
And it wasn't that good.
Entonces, entiendo por qué la vaguedad.
Sí.
Pero bueno, lo que nosotros nos va a entender es simplemente que pues, la mayoría van a ser exclusivos.
Sí.
De todas las plataformas Xbox, que son ya varias.
Sí. Sí, sí, sí. Pues sí, era lo que más... digamos que se entendía que iba a suceder en ese sentido porque pues, no gastas tanto pinche dinero como para andar regalando el aspecto de exclusividad, ¿no? Entonces, pues, sí, vayamos asumiendo, banda, que el siguiente Doom va a ser nada más de plataformas Xbox y PC y obviamente móviles con xCloud y todo ese tipo de cosas, el siguiente de Scrolls, cosas como Starfield y cositas de ese sentido. Entonces, pues ni modo, así se movió la industria ahorita y esa es la situación actual. Bien, pasando a otras cosas, va a haber un evento de Square Enix. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda?
Pues el próximo 18 de marzo, Square Enix va a sacar un Square Enix Presents, que son como su serie de eventos virtuales que tienen.
Uh-huh.
Y mostrar un poco de la alineación de lo que van a mostrar. Van a revelar un nuevo Life is Strange, que es el anuncio más grande que está confirmado para este evento. Y va a ser básicamente el estreno mundial. Obviamente Life is Strange va a tener un nuevo protagonista y bueno, pues más poderes, ¿no?
Uh-huh.
También se enfocará un poco en juegos occidentales como Outriders, que tuvo un demo hace poquito, de hecho hicimos stream en la semana y le fue bastante bien a su demo. Sacaron hoy números y creo que 2 millones de personas lo jugaron, entonces pues parece ser que va por lo menos bien,
¿no? Va por buen camino. Parece ser, nosotros que lo estuvimos jugando podemos decir que de menos es entretenido.
Ajá. Uh-huh.
Sí, la historia se ve como muy teta.
Yeah. Sí.
Pero...
Muchas venas cortadas. Por aquí, por allá.
Como les dije en el stream, es todo el tiempo. Básicamente, ahí llegas a una arena y hay un chingo de enemigos.
O sea, nomás asomas la cabeza tantito así de que, ¡ay, ya me pegaron! Y a veces, incluso escondido, ¡me está pegando! ¿De dónde? ¡No sé!
Entonces, realmente se siente que el juego te presiona para que estés jugándolo... Pues relativamente bien, ¿no? Si quieres seguir avanzando, ¿no?
Sí.
Van a seguir empujando Marvel's Avengers. No sé realmente si puedan salvar eso, pero obviamente lo van a intentar.
Uh-huh. Pues viene la versión Next Gen, así que tienen que hacer algo.
Mínimo tienen que anunciarla, sí. El nuevo juego de Just Cause para celulares, que ya estaba anunciado, pero supongo que van a mostrar bien cómo funciona.
Uh-huh.
Y más de Balam Wonderworld, que sale el próximo... También 26 de marzo, una disculpa.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, vamos a ver qué tal está este video.
También algunos juegos no especificados de Taito.
Eso no lo entendí muy bien.
Van a hablar de juegos no, que no sabemos sabía que de qué,
Taito era parte de Square.
Yo tampoco sabía que Taito era parte de Square, pero apparently.
O quizás nada más le están ayudando, no sé. Oh, sí, ya lo no veremos, banda, no se preocupen. Vamos a checar ese evento como siempre y vemos qué onda.
Buble.
Rafa quiere buble, obviamente.
Yo quiero buble.
Va a ser de móvil, perro.
Sí, va a ser como Just Cause o como pinche... Ah, Commander King, de hecho, nunca terminó de salir.
Sí, no cada vez que... Sí, cuando le pido a Taito algo de buble, es una pinche... Garra de mono, básicamente.
Pero bueno, ya veremos qué tal. Ojalá el nuevo Life Strange esté interesante.
Uh-huh.
Y por lo que pudimos probar de Outriders, pues se ve bien.
Uh-huh. Sí, no está mal.
Sí.
Bien, también.
Por cierto, ¿qué? No habrá anuncios de juegos como netamente japoneses más allá de Balam Wonderworld.
Sí. No esperen nada de Final 16.
Nada de la franquicia Dragon Quest, nada de Nier Replicant, que pronto va a salir, por cierto.
Sí.
Ahí bien. Lo tienen.
También hay malas noticias con respecto a la última actualización o expansión de Borderlands 3. Cuéntanos, Rafa, qué onda, qué pasó.
Pues sí, bueno, pues no hemos estado muy al pendiente de Borderlands 3, pero pues sí, resulta que tuvo una segunda temporada de DLC. Y desgraciadamente la... el DLC que iba a cerrar ya la temporada, Director Scott, ya se retrasó hasta el 8 de abril, desgraciadamente. Y esta vez no fue exactamente por el motivo que todo el mundo da, de que nos gustaría pulirlo para que esté, para que sea la mejor experiencia posible. Que bueno, pues sí es en parte, pero aquí fue trágicamente sucedió porque las tormentas invernales que estuvieron asolando el estado de Texas, que es en donde está localizado el estudio Gearbox. Lanzaron un comunicado oficial que dice: por suerte los miembros de nuestro equipo y sus familias están sanos y salvos, pero nuestro trabajo en Director Scott fue invariablemente retrasado. A fin de cuentas hemos decidido mover la fecha de lanzamiento para asegurar la mejor experiencia posible. Es una expansión que va a enfocar en retos, más bien en retos recurrentes, en misiones secundarias y un nuevo jefe de raid conocido como Hemovorus the Invincible. Okay. En lugar de expandir sobre la historia, que creo que ese, eso de expandir sobre la historia fue la que hizo la expansión el DLC anterior. Podría estar equivocado. Sí. Ya con ese terminaría ya la segunda temporada y Gearbox terminó diciendo que agradece la comprensión de sus fans y que están emocionados de que jueguen Director Scott cuando salga el próximo mes.
Tampoco pues se retrasó sí. tanto, ¿no? Entonces...
No se retrasó tantísimo, perfectamente entendible. Siempre es los retrasos cuando ocurren, pues sí, o sea, generalmente la se acepta la razón de que queremos pulirlo más, pero pues sí, en este en este caso, pues yo creo
está más intenso.
Está más intenso.
Sí.
Está mucho más intenso, ¿no?
Está
mames.
Mucho más intenso, sí.
Sí, sí, sí. Lo está. Pues,
qué bueno
está.
Que estén bien.
Uh-huh. Pues bueno, habrá que esperar entonces hasta el 8 de abril para la siguiente expansión de DLC de Borderlands 3. Uh-huh. Bien, pues bueno, para que eso suceda, falta un rato. Adrián, cuéntanos qué van a poder comprar en tiendas o en sus portales digitales en estos días.
El próximo 16 de marzo estará disponible Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning para Nintendo Switch. Por favor, pueden checar nuestro video, que no existe sobre la reseña.
En su cabeza imagínense y piensen lo que quieran pensar. Bueno.
Así es.
Ese juego ya no le tocó nada.
No.
Moondown para PC, Mac, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Series X y S. O sea, en todos lados.
Uh-huh. Sí.
RBI Baseball 21 para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Series.
Ok.
Samurai Showdown, Samshow llega al Series X y S.
Uh-huh. Nice.
Saviors of Sapphire Wings and Stranger of Sword City Revisited para PC y Nintendo Switch.
Ay, nice. Wey.
Yes.
Whatever that is.
Y Stops the Zombie in Rebel Without a Pulse para Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. Todo eso el 16 de marzo.
Tiene un nombre cute.
Después el 17 de marzo In Rays of the Light para Nintendo Switch, Play 4, Play 5 y Xbox One. Uh-huh, y uh-huh. Por último el 18 de marzo Dark Complete Edition para Nintendo Switch, que de hecho tú le hiciste reseña, ¿no? A Dark.
Sí, 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 le hice reseña a Dark. Me parece un juego cortito, sí, es tipo Little Nightmares. Uh-huh. Quizás no tan contundente, la verdad, pero está bien, es una experiencia padre, Complete Edition. Yo no he jugado, de hecho, los DLCs que sacaron, entonces pues está bueno. Muy bien. Ay.
Y por último, Marvel's Avengers llega a la nueva generación con Play 5 y Xbox Series.
Ya vienen los cambios, ¿verdad? Además, ¿qué iban a hacer?
Sí, de nivel, para que esté más perro subir de nivel.
Para que grindes más, güey.
Para que raspe más.
Porque eso es lo que quieren las personas, grindear más.
Para que acabes la campaña en vez de nivel 18, nivel 12 y te tengas que aburrir más adelante.
No, no, según ellos que va a ser como hasta el nivel 25.
Hasta el nivel 25,
vas a,
era, ¿no?
Cuando vas a toparte con esa pared.
Igual.
Para que sientas los accomplishments, para que sientas que te lo ganaste.
Bien. Pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a el sillón. Vamos al tema de la semana. Ok, Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 427, Multiplayer en Cuarentena, donde queríamos que nos contaran cuáles eran sus experiencias utilizando modos de multiplayer alternativo. No los obvios, así como de multiplayer en línea tipo jugar Fortnite o lo que sea a través de la PCN o de Xbox Live, sino cosas como Parsec, SharePlay o cositas así raras que no son como que las más obvias cuando uno piensa ahorita en multiplayer, ¿no? Entonces, dinos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
Pues bueno, tenemos unos 3 comentarios en esta ocasión. Primero de Discord, el de Lane Kut, que dice: saludos, oh majestuosos maestros del gordeo. Les vengo a ofrecer mi vida después del podcast. La mayor parte de la cuarentena nos la pasamos jugando el 4 Dead 2 y Castle Crashers. En general, las sesiones han sido lo mejor con esos juegos, pero recientemente decidimos intentar algo diferente. Mi mejor amigo nos regaló y a mí y a otro compa el Danganronpa, porque estaba en la lista de deseos de los tres, y tuve la idea de que nos lo pasáramos todos juntos para ir teniendo más o menos la misma experiencia a la par y poder hablar sobre nuestras impresiones y teorías de la trama y personajes para hacer más amena la cosa. Lo tratamos en cierta forma como un club de lectura. Cada semana nos pasábamos un capítulo y nos reuníamos virtualmente el fin de semana para hablar sobre lo que pasó en él. Al principio pensé que jugarlo de esa manera sería un poco tedioso por tener que esperar una semana para jugar el siguiente capítulo, pero la verdad es que sí lo hizo mucho más emocionante. Hasta le agrega un poco más de sabor al ver las teorías de quién se cumplen o qué personajes le interesan más a cada uno. Sé que no es literalmente multijugador, pero hasta cierto punto se ha sentido así. Se me hizo una forma interesante de compartir una experiencia de este tipo a distancia.
Pues es lo que le decíamos, ¿no? Que también parte del hecho de jugar multijugador es cuando estar sentados en una sala o algo mientras nada más alguien está usando el control, ¿no? El ambiente de convivencia también es parte de lo que podríamos denominar como multijugador, ¿no?
Pues sí. Termina diciendo saludos a todos y manténganse seguros.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Lane Kut.
Sebastuano de Discord. Dice: hello gorditos, es mi primera vez respondiendo un tema de la semana. Si la pregunta es cómo hice para jugar con amigos a juegos y cómo me fue en esos intentos, tendría que responder mal. Trasfondo: nunca tuve una buena PC para playar con amiguis, pero durante la cuarentena obtuve una aceptable. El problema recae en que desde el 20 de marzo del año pasado no puedo ver a mi novia, ya que tenemos cuidados extremos, porque aunque nosotros tenemos 20 y 21 años, su madre tiene 63 y es persona de alto riesgo. Entonces cumplimos la cuarentena a rajatabla. Al adquirir la PC me dio mucha felicidad porque iba a poder jugar algo con ella. Ella sí tenía buena PC desde antes. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que no teníamos muchas cosas para jugar que fuesen de nuestro agrado, ya que somos muy de juegos de sillón. En fin, probamos 2 cosas: Steam Play Together y Parsec, pero ninguna funcionó como esperábamos. Más allá del pequeño lag, tuvimos y tenemos muchísimos problemas en cuanto a audio. Por ejemplo, muchos juegos con Parsec hacen que solo uno pueda escuchar el juego, o ella o yo. Intentamos de todo y no podemos solucionarlo. Con Steam funciona mejor el audio, excepto en Castle Crashers, que ella no puede escuchar nada. Pero el lag es mayor, como ustedes saben.
Sí, más mayor.
Estoy de acuerdo. Así que pudimos conformarnos con juegos online que no estaban mal. Por ejemplo, jugué por primera vez Portal 2, pero no es lo que queríamos, y todo con el tiempo que aguantamos y lo que vamos a tener que aguantar se hace demasiado cansado y frustrante. Así que eso, gorditos, nada más. Espero que la situación mejore para todos. Perdón por tanto texto. Estoy emocionado. Bueno.
Gracias, Sebastián. Pues sí, muchas gracias, Sebastián. Es lo que estábamos tratando de ver, cómo había sido su experiencia con estas situaciones. Y pues sí, parece ser que el Steam Play Together no jala tan chingón. A nadie.
Tiene sus bemoles, definitivamente.
Así es.
Pues sí. Ya gracias. Por último, tenemos el comentario de Errol Blind de Discord. ¿Qué onda, gorditos? Es la primera vez que me he motivado para escribir acerca del tema del podcast, de un tema en el podcast. Como algunos saben, no se pueden imaginar por mi nombre, soy Emer Ciego. Al menos en términos prácticos, ya que tengo una cantidad minúscula de visión. Por lo mismo, es muy difícil que pueda terminar o incluso jugar ciertos juegos, excepto los de pelea, en los que me manejo relativamente bien. La situación de cuarentena ha hecho que se me haga muy difícil disfrutar de este hobby que nos encanta tanto. Por lo menos me he podido entretener intentando completar The Last of Us Parte 2 al 100%. Con respecto a jugar con otras personas de forma online, únicamente, como solo puedo desenvolverme de forma aceptable en cosas como Mortal Kombat y últimamente Street Fighter, para ello debo encontrar gente que le guste, ya que tengo el suficiente conocimiento sobre el género para modestia aparte ser bastante OP para quienes no saben nada y los aburre. Aunque en todo caso tampoco soy demasiado prolífico. Disfrutaba mucho jugarme con mi grupo de amigos gamers antes.
Juntarme.
Juntarme. Disfrutaba mucho juntarme con mi grupo de amigos gamers.
Sí, sí, sí. ¿Qué dije?
Jugarme.
Ah, perdón. Disfrutaba mucho juntarme con mi grupo de amigos gamers antes de que llegara la pandemia. Así que me pareció buena idea compartir mi experiencia. Por cierto, se me olvidaba decir que ahora estoy ocupando el PlayStation Plus con el detalle de que solo uno de mis amigos puede jugar conmigo Street Fighter por el crossplay. Por otro lado, ninguna de las personas con las que me solía juntar tienen Mortal Kombat en Play 4, así que solo juego contra con quien me toque. Juego contra con quien me toque, de ser contra quien me toque. Sí. Sí, juego contra quien me toque. Sí, bueno, las tengan, saludos a la banda y que el gordeo sea eterno.
Pues sí, desafortunadamente esta situación de la cuarentena ha limitado mucho el prospecto de poder jugar con más personas. Y sí, es complicado para todos. Sí, y más si estás muy enfocado a juegos de nicho como los de peleas, ¿no? También.
Porque sí puede, o sea, es lo que estábamos comentando la vez pasada, que de hecho hicimos una prueba con el crossplay para ver en Street Fighter qué tal se jugaba. Pues la verdad es que fue relativamente sí nos respondió bien.
Con SharePlay. Con SharePlay.
Sí. Sí, sí, sí.
Y sí, fue, de hecho, Adrián y yo pudimos pelear sin broncas. O sea, sí se sentía así como decente. Y de hecho, Adrián podía hacer movimientos especiales y todo.
Sí.
Entonces, sí, jaló sorprendentemente bien. SharePlay.
Sí, nos jaló sorprendentemente bien, pero pues no
pero
es mucha.
Sega. Sega hizo de lo suyo.
Those Sagan. Bastards.
Güey, o sea, sí se pasaron de huevos, la neta.
Ese sí, limitante al Puyo Puyo.
No, o sea, Puyo, si quieren Puyo, jugar entre ustedes,
compra otra copia, perro.
Tienen que tener copias cada uno.
$60 no por favor, por mi benchmark para la nueva generación.
No mames.
Ah, sí.
Si tienes dinero por un Play 5, tienes dinero para Puyo Puyo Tetris 2.
¿Muchas mierdas?
No, sí.
Ya vas allá en Steam.
Está bien. Sí.
Pues sí.
Y ahí va a haber Parsec.
Ahí va a haber Parsec. Ahí
va a haber Parsec.
Ahí no puede hacer nada.
Pues sí.
Bueno, pues ahí estuvo, banda. Muchísimas gracias por sus pensamientos. Una disculpa que en esta ocasión, de hecho, no pusimos el tema, el post de la vida después del podcast en la página. Se nos fue por completo. Estuvimos muy ocupados en la semana. Hicimos muchos streams también, entonces ya. Pero bueno, mucha gente en Discord puso, de hecho, sus pensamientos. Entonces pueden checar los que pusieron ahí para ver qué ha hecho la gente para jugar multiplayer, ¿no? En esta sesión. Cosas que pues no son tan obvias, ¿no? Porque ese era precisamente el punto. O sea, el chiste es no decir, ay, pues jueguen Overwatch, o jueguen Vermintide, o jueguen no sé qué en línea. Pues sí, podríamos hacer eso, pero el chiste es que queremos jugar cosas como Overcooked, o como Puyo Puyo Tetris, con una sola copia, o cositas así. Entonces sí, que ese tipo de situaciones queremos hacerlo. De hecho, el Gordos Juegan, que se ha de haber estrenado, pues bueno, demuestra que se puede hacer cosas medio asíncronas. Entonces, sí.
Sí.
Bien, pues bueno, vamos a pasar ya al tema de esta semana, que como habrán notado, omitimos una noticia que causó bastante revuelo en los internets del sillón, más que nada porque queríamos utilizarla precisamente para hablar un poco sobre ella en el tema de la semana y sobre algunas cosas que nos gustaría ver debido a lo que se anunció. Cuéntanos, Rafa, parece ser que va a haber un nuevo juego de las Tortugas Ninja, muy reminiscente a lo que vimos en la época de la época de oro de las arcades.
Así es. Pues resulta que va a haber una especie de secuela de Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, que se va a llamar TMNT Shredder's Revenge, y viene de la mano de Dotemu y Tribute Games. Va a ser un estilo, va a ser un beat 'em up estilo clásico, básicamente vas avanzando hacia la de izquierda a derecha.
Turtles in Time.
Ahí sí, tipo Turtles in Time, tipo las tortugas normal.
De Arcade Game.
Y sí, de Arcade Game, que está inspirado en los juegos clásicos de las tortugas, justamente. Es un juego cooperativo para 4 personas. Entonces, pues sí, como las maquinitas. Están diciendo que las tortugas van a viajar desde Nueva York hasta la Dimensión X. Entonces, básicamente son las tortugas de los 80s. Ya ven que es una
las únicas buenas.
Es una de las franquicias que más... Cierto, banda, no es
si las buenas son las de Michael Bay...
¡Ay, no mames!
La verdad es que las que son más edge no estaban tan mal.
¿Las de los 2000s?
Sí, la de los 2000s.
Those were okay.
Pero bueno... Los juegos más icónicos de sí vienen de la de los 80s.
Sí, sí, sí. O sea, los juegos más icónicos han venido de los 80s. Ya ven que hubo también por ahí un juego de parte de de Platinum, que parece que no pegó mucho. Pero bueno, va a estar desarrollado por Tribute Games, como ya mencioné, uno de que ellos, dos de sus, los fundadores de Tribute Games, que son Jonathan Levine y Justin Sear, trabajaron en Scott Pilgrim vs. The World, The Game, y el brawler de TMNT para Game Boy Advance, que salió en el 2007, que al parecer fue bastante bien recibido en su momento. Y Dotemu, en general, ha sido responsable de remakes y secuelas como Streets of Rage 4, Windjammers 2, Wonder Boy, Dragon's Trap.
O sea, entonces, equipo
pues,
de lujo.
Básicamente, sí, está siendo desarrollado por equipos que tienen muy buen pedigrí en esto de los...
Brawlers 2D.
No solo de los Brawlers 2, de los Brawlers 2D, y también pues con franquicias del estilo que pues, ya se habían perdido en el tiempo. Va a salir para PC y consolas, todavía no determinan para cuáles. No me extrañaría que saliera para todos lados, pero es posible que no lo sea. Uh-huh. Y no tiene fecha de salida todavía. Pero pues ahí lo tienen. Este juego, pues sí, como sí nos emocionó cuando lo vimos.
Se ve chingón.
Se ve chingón.
Se ve chingón.
La neta, se ve bueno.
Sí, sí, sí. No, aparte, cosas como Streets of Rage han sido bastante padres. Entonces, sí. I'm all in. Buena idea. Y de hecho, se nos hizo tan buena idea que queríamos complementar esta noticia platicando un poquitín sobre cosas que nos gustaría ver. Quizás no el mismo tratamiento. Que hagan un nuevo juego, ¿no? Por ejemplo, o sino que también traigan de vuelta algunas cosas que estaría padre ver en plataformas modernas y que sean de más fácil acceso para que puedas jugarlas, ¿no? Cosas uh-huh. de hecho como, por ejemplo, el juego de Golden Axe que salió para arcades, que nada más se puede jugar en arcades, que nunca, según tengo entendido, tuvo un lanzamiento para consolas de sobremesa. Estaría padre poder ver eso de parte de Sega, ¿no? O hacer como un retoque para que lo hagan HD o yo qué sé. Similar a lo que ocurrió en su momento con todos los hits arcade que sacó Capcom, ¿no? Incluso sacaron los juegos de Dungeons and Dragons, ¿no? Con una pequeña colección. Entonces esas cosas ya se pueden jugar relativamente sencillos. Entonces estaría chingón, más que nada porque pues, como fue un arcade muy... de poco tiraje, pues muy pocas personas realmente han podido jugarlo fuera de cosas como emulación, ¿no? De mame o cosas así. Entonces, ya, estaría padre ver esas cosas. Uno que desapareció, que regresó hace algunos años, pero luego desapareció por cuestiones de licencias, fue el juego de los Simpson.
Sí. ¡Güey! Uh-huh. Quisieran uno nuevo de los Simpson.
Estaría chido, ¿no?
Sería lo mejor de los Simpson en años. Bueno, quién sabe. Pero... estaría bueno que regresara un concepto como ese de los Simpson. Aunque no sé por el hecho de que pues, se dan de trancazos. Yo o sea, si aguanta. Lo permitan, ¿no? Porque, o sea, a mí yo quiero uno, ¿no? Pero no sé si lo permitan, tú sabes, ¿no?
No lo sé.
Sí, sí, sí. Que eso la también muy querido, es ¿no? Dentro de los juegos así como arcade que uno piensa de los 90s, está el juego de las Tortugas Ninja. Los dos, el arcade y el Turtles in Time, y está el juego de los Simpsons. Entonces,
sí, esos sí. Son como que los más que identificas más rápido.
Ajá.
Así es.
Uno uh-huh. que de hecho utilizamos para uno de nuestros streams de 8 horas fue el juego de X-Men. Pero, o sea, ese ya regresó. Sí. Estuvo disponible un tiempo. Sería padre que volviera porque me parece que también ya tuvo problemas de licencia y no se puede comprar.
Pasó lo mismo que con el de los Simpsons. De hecho, esos dos son de Konami.
Ajá. Uh-huh. Estaría padre ver algo similar. Este sí estaría padre ver así como un juego nuevo. Una secuela, pero que sea ya como de los Avengers o yo qué sé, ¿no?
Sí, porque de hecho sí hubo un arcade de los Avengers. Es de Capitán América y los Avengers.
Ah, pero no fue tan estrafalario como el de X-Men, ¿no? Que X-Men podía jugar con 8 es personas.
El de X-Men, o sea, lo que tiene el de X-Men es que aparte era ni estaba dos teles para funcionar esa mamada, ¿no?
Sí.
Era un arcade enorme.
Sí.
Entonces, sí, llamaba mucho la atención, pero también existe un arcade de Capitán América de los Avengers. De hecho, peleabas contra Red Skull.
Ah, creo que ya lo estoy diciendo. Sí, a ver, entonces tenías cuatro personajes para elegir. Capitán América, Hawkeye,
Vision,
Iron Man y Vision.
Y Iron Man. Vision, de hecho, es el que tiene el traje blanco, porque era la época donde salió el traje. Pero también salían otros personajes. Yo salía Namor por ahí y te daba un jet ski, no me acuerdo bien. No sé, estaba chingón ese juego. No es de Konami ese, uh-huh. ese es de otra compañía. Pero se podría hacer ahora un brawler de Avengers.
Sí.
La neta se podría.
Ahí nada más depende del ratón, ¿no? Que no vea así
o
como.
O sea, es que
el
ratón ya tiene todo. Podrían hacer algo chingón.
No, sí, pero es así como. El ratón puede verlo como una pérdida de tiempo. Por la misma razón que no tenemos Marvel contra Capcom, güey.
Pero se vale soñar.
Sí, sí, indudablemente. Aquí estamos diciendo qué nos gustaría ver, ¿no? Por ejemplo.
O sea, nos gustaría ver un Marvel contra Capcom 4.
Nos gustaría ver un Marvel contra Capcom.
Por supuesto, sí. Nos encantaría, pero bueno, mientras tanto tenemos Fighters.
Sí. Uno que no está en la lista y que de hecho ahorita me acordé hablando de Capcom, Final Fight, que de hecho hay rumores con esa situación de Final Fight. Ya ven que hackearon a Capcom hace poco. Parece ser que va a haber un revival de Final Fight de alguna forma. Uh-huh. Estaría padre verlo. Más que nada porque también tienen ya un buen track record. Cosas como Mega Man y ahorita más recientemente Ghost and Goblins lo hicieron muy bien. Entonces, sí, un buen Final Fight ya medio modernizado estaría chido verlo. Porque también fue de esos juegos que te topabas en los arcades, ¿no? O sea, siempre había una máquina de Street Fighter y una de Final Fight al lado, ¿no? Si tenías un arcade bastante grande. Si no era nada más la de la farmacia, si había como 5 o 6 maquinitas, había un Final Fight por ahí también, perdidillo, ¿no? Entonces estaría padre verlo.
De paso, ya traigan Capitán Comando, ¿no?
No está mal.
Necesitamos bebé en mecha de nuevo. Perdóname, we need that.
O sea,
pasamos el 2020, nos los ganamos.
A mí de esa miniada de juegos que gustamos, me gustó más el de juegos que jugamos de tipo arcade de Capcom, me gustó más el de que ese era una planta rara.
Ah, sí.
No me acuerdo cómo se llama.
No me acuerdo cómo se llama. Yo era Proto Felicia y este.
Está divertido, sí.
Sí, eso estaba divertido.
Jace y los Guerreros Rodantes, el Brawler.
Sí, no Jace y los Guerreros Rodantes. Ese estaba simpático.
Puros Cadillacs y dinosaurios, güey. Sí. Que hay gente que es mega fan de esa madre, güey. Sí, o sea,
super fan.
Cadillacs y dinosaurios, se les prenden los ojitos y no mames. Pura gaming boner.
Estaría vergas. Es como hay veces que ya necesita que regrese.
Ahorita voy a ver cómo se llama esa chingada. Aquí no me acuerdo, pero ahorita la encuentro.
Savage Land, ¿no se llama Savage Land? No.
Maybe, let's see.
Está bien. ¿Quién fue el que sugirió el juego de Terminator 2? De arcade.
Rafa,
¿por qué el juego de Terminator 2 de arcade, Rafa?
I don't know, es que me gustan los tipos de galería. Ese era un muy buen. Ahora que tú también estabas mencionando de juegos tipo galería, ese era el que más me gustaba a mí.
De Terminator.
A mí no me gustaba el Terminator porque es que ya no estaba difícil, era lo que le seguía. Porque de galería estaba Time Crisis, ¿no?
Sí.
Clásico.
Pero Time Crisis siento que te podías volver muy bueno en él. O sea, podías vivir mucho sin tirar muchas monedas. Pinche juego de Terminator estaba perrísimo. Era de esos donde tienes que dispararle un punto para recuperar balas.
Sí.
Y entonces así como, no mames, pinche juego, let me play.
No, sí estaba cabrón, pero estaba divertido.
¿Se acuerdan uno de Aerosmith?
Sí.
También de galería.
Revolución X.
Revolución X, güey.
Aventaba CDs, güey.
Sí.
En el cine donde yo iba, había una pinche arcade de Revolución X y tú jugábamos.
Yeah. Ah, ese me encantaría volver a jugarlo nada más por lo cheesy que es.
Hay versión de Super, güey.
No.
Hay versión de Super.
Debe ser caro ese cartucho. Sí.
Ya, el de la planta. La Proto Felicia se llama Battle Circuit.
Ah, Battle Circuit, ok. ¿Cómo lo encontraste?
I just looked así de Capcom Beat'em Ups.
Alien contra Depredador. Porque
ya, sí. Si están haciendo rival. Ese arcade, ese juego de Brawl es muy bueno.
Uh-huh. Ese también era de Capcom, ¿verdad?
Así es.
Sí.
De hecho, está en el arcade ese enorme que es un Capcom con perillas. Sí. Ahí está.
Sí.
Ay, también la versión de Super. De hecho, la versión de Super está buena.
Sí. Nunca la jugué.
Está perra, pero está buena.
Está perra, está bien, está mucho mejor el arcade.
O sea, digamos, sí. Estaba bien.
Ajá.
O sea, considerando los ports para Super de algunos juegos de Arcadia que eran bastante malos.
Este
estaba bastante bien.
Portes era su propia cosa, digamos. Uh-huh. Sí.
O sea, todos tenemos
tu anécdota. No era de Capcom, era de otra, ¿de qué?
De pinche
Midway
Alpha 2 o Alpha 3, una cosa así en Super que corre bastante mal.
Sí, no mames, esa sí está espantoso.
Pero sí, Alien contra Depredador del arcade estaría padre que regresara. Que, o mínimo un relanzamiento más de más alto grande, perfil, ¿no? De más alto perfil.
Sí, una coleccioncita o algo así, o por lo menos que están disponibles en Steam, ¿no? Sigo, como hablamos de los juegos de galería, a mí me gustaba mucho ese del sniper que había. También estaba padre, o sea, había juegos hasta de como Jurassic Park y Desmadre y Medio, ¿no? Que son cosas que como que ya se perdieron, básicamente. Ese tipo de experiencias arcade ya es muy difícil. Como eran temáticas y esas luego las licencias luego andan bailando por todos lados. Pasa como sí, con los juegos clásicos sí, no. De NES como de Batman y eso, que es imposible que regresen porque es una pinche pesadilla de licencias, ¿no?
Sí. Sunsoft y Warner.
Ajá.
Tienen la licencia de ese juego.
Sí, entonces ya. Son cosas que nos gustaría ver de alguna forma y pues tratar de ahorita que hay una cierta nostalgia, ahorita que está el modo de la nostalgia para traer este tipo de cosas de nueva cuenta, pues estaría padre ver este tipo de situaciones, por lo menos, aunque sea temporal, ¿no? Obviamente lo de Simpsons estuvo muy padre y lo de X-Men estuvo muy padre. Lástima que tuvo que terminar por cuestiones de dinero. Pero estaría padre, aunque sea así como... Tienes una ventana como de 6 meses para comprar... El juego de Terminator 2 Arcade, porque ble. Ajá. Pero sí, no estaría nada mal.
Se tardó mucho en regresar hasta el de Scott Pilgrim. Ni siquiera es un juego viejo.
Sí. También hay que tener en cuenta que para estos muchos de ellos habría implicaciones de hardware que habría que tratar de brincarse. Obviamente tendrían que ser con gameplay muy simplificado, pero nada más por la experiencia, los sonidos, todo el ambiente de esos juegos puede ser como una bomba nostálgica muy padre para algunas personas que sí los disfrutaron, ¿no?
Intoxicante.
Las arcades eran muy intoxicantes.
Bien, cabrón. O sea, ya viéndolo fríamente, las arcades eran como tugurios. Las originales, ¿no? Ya después se empezaron a poner más fancy.
Sí.
Pero al inicio estaban bastante. Yo siempre recuerdo que olían mal.
Pues sí, ya.
Ah, bueno, sí, eso definitivamente.
Horas y horas.
Puro chamaco
cagándole Street Fighter, güey, el King of Fighters,
sí, güey. Sí, no, olían bastante mal. Pero sí era un ambiente muy intoxicante de estar ahí en la Arcadia y decir, esa es mi moneda, esperando tu turno. Siempre había un güey que estaba muy cabrón. Y generalmente probar las arcades aledañas, ¿no? Porque siempre había algunas que eran como las que la gente jugaba, o sea, había cola. Pero después había otras más de bajo perfil, pero que le entrabas, ¿no? De hecho, entre ellos estaba Capitán Comando. Nunca fue un juego de muchísimo perfil. Simplemente no. Así como, bueno, pues voy a ir a jugar un rato la de Capitán Comando, ¿no? Todavía existen cosas nuevas. Hace un año tuve la oportunidad de viajar, ¿no? A Estados Unidos. Uh-huh. Y fui a una Arcadia una noche y había una Arcadia de Halo. Y había una nueva Arcadia de Star Wars. Y había una Arcadia de Luigi's Mansion. Ay, por cierto, jugué también la Arcadia de Mario Kart.
Está medio horrible. Mala, ¿no?
¿Sí? Está mala, sí. De hecho, dentro de todos los jugué, esa es la peor. Lo cual me sorprendió mucho. Porque así como...
Es que creo que es de Namco, ¿no? Porque sale hasta Pac-Man, ¿no? Una madre así, ¿no?
Sí, es de Namco. No es de Nintendo. La de Halo, de hecho, no estaba mala. Pueden cuatro jugar. Ajá. Y es un shooter de galería de cuatro. Es un desmadre.
Sí.
Estaban buenas, pero son experiencias como difíciles de abordar. Y
no, y aquí en México, está cabrón, güey, ¿dónde están?
No, aparte, no, ningún lado, no está en ningún lado. Y no estamos diciendo que queremos que las arcades regresen porque no es un negocio viable.
No.
Sí, no, o sea, eso no va a pasar. Ya,
es el lugar que fui estado vacío. O sea, no, éramos nada más los que habíamos ido y se acabó.
Sí.
Pero sí nos gustaría ver algunas cosas así de regreso en los portales, ¿no? Si hay mucho retro revival en la serie independiente, ¿por qué no las grandes compañías tratan de capitalizar un poco en eso, ¿no? Como lo que está pasando justamente con Tortugas. Tortugas es eso.
Uh-huh.
Exactamente.
Sí.
Y creo que van por el buen camino. O sea, todas las personas que vieron el anuncio reaccionaron bastante positivo. Muchos de ustedes nos dijeron, gordos, ya vieron. Y sí, o sea, se ve muy padre, se ve muy divertido.
Sí.
Y pues obviamente estaban esperando a que salieran los Sunset Riders, pero bueno. No sucedió en el trailer, quizás en el juego.
algún día.
Pues, algún día. Ey, si pasa un día, estará cabrón. De verdad, ya fuera broma, si pasa un día, estará muy puerco.
Todavía no podría, ¿no? Sí. Porque son Sunset Riders de Konami, ¿no?
Podrían hacer un cormano, pero que traiga el poncho de otro color. Y digo, no es cormano, es...
Burmano.
Solo es un gurmano. Eso no es un vaquero que está ahí en el fondo, güey. Pero bueno, está padre. Y ojalá salgan cosas más. Quizás no de tortugas, pero sí.
Cosillas que más. Tienen problemas. Por ejemplo, yo no sé por qué no salió ese juego aquí de Golden Axe. Yo me imagino que la situación es porque Sega perdió el código o no hay un board.
No hay un board. No hay un board en buen estado.
En buen estado de ese juego. Entonces,
todos los boards explotaron en la gran explosión de la bodega 32.
Sí, podría haber pasado. Sí. Y bueno, banda, también queremos que nos cuenten qué les gustaría ver. O si quieren hablar un poquito sobre el juego de Turtles Shredder's Revenge, el de las tortugas de la venganza del destructor. ¿Pueden platicar sobre eso? Si no, cuéntenos qué les gustaría ver. Ahorita que se está haciendo este esfuerzo, hay como esta nostalgia por cosas arcade, hasta cierto punto. ¿Qué juego arcade les gustaría que regresaran de alguna forma, aunque lo pudieran jugar, comprar temporalmente en Steam o algo así, para que pudieran por lo menos vivirlo, aunque no sea exactamente igual? Mínimo que hubiera algún tipo de factor nostalgia que estuviera ahí amarrado en la experiencia, ¿no? Cuéntenos también ahí en la vida después del podcast que les gustaría ver ahorita, particularmente porque a todos nos gustó o nos emocionó ver este nuevo título de Tortugas Ninja. Uh-huh. Pues bueno, se vale soñar, ¿no? En este tipo de situaciones, obviamente no hay ninguna garantía de que suceda, pero ¿qué les gustaría ver en el futuro? ¿Cuál sería así como su ideal que regresara, ¿no? Cuéntenos en la vida después del podcast. Bueno, con eso vamos a terminar ya el tema de la semana, así que a comunidad. Muy bien, Mata, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, banda, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donen $20 o más. Banda, si no lo sabían, en la plataforma Patreon nosotros estamos, o tenemos nuestro estatuto de Patreon para que ustedes nos puedan apoyar monetariamente ahí con cantidades tan bajas como $1 al mes, con $1 al mes que se puede traducir como $20 al mes. Ustedes pueden ayudarnos a garantizar que el gordeo perdure por mucho, mucho tiempo más, particularmente ahorita porque Adrián y Rafa ya están dedicando full time a este desmadre, banda. Entonces, su apoyo en Patreon está garantizando que podamos seguir aquí full time 3GB. Entonces, muchísimas gracias, banda, particularmente ahorita a los patrocinadores oficiales. Rafa, cuéntanos, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de marzo?
Muy bien, pues durante marzo nos patrocinan Tigre Negro, que dice Chiqui Babies Gordeadores. Ok, ¿cómo se encuentran okay. esta...? ¿Cómo se encuentran esta semana? Saludos a todas las mujeres gordoteístas por el 8M. Saludos.
Saludos.
Pregunta conflictiva de la semana. Sin tomar en cuenta los gráficos, Final Fantasy 6 o 7 en versión original, ¿cuál creen que es mejor?
6.
6.
7. Un saludo. No, actually no. Sí, el 6 es mejor. El 7 ¿eh? No he envejecido
tan bien como el 6.
Por el sistema de las materias, más que nada.
Pero, si te gusta más el 7, está bien.
Es el que hicieron remake, así que...
Así es. Es que más el 7 realmente es el... Son los Final Fantasy nuevos. O sea, los Final Fantasy de ahora son como el 7, obviamente. No por turnos, pero son como de esa camada.
Sí.
El 6 es como el último de esos, de los viejos.
Sí, sí, sí. No, pero el 6 sí es mejor. Un saludo a El Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa es waifu. Y ese, los pelones, somos los más sexys. Gracias. Que el gordeo sea eterno. Charlie Conquá. ¿Qué hubo, Reyes del Gordeo? Espero que se encuentren de a huevo de los casi 2 años que tengo de seguirlos. Me ha surgido la siguiente duda. Cuando ustedes hacen una reseña, ¿cómo deciden a qué juego se les hace reseña? Sé que en casos de juegos AAA se espera que la hagan, pero en casos como Blasphemous, Ghost Runner o Spiritfarer, ¿cómo lo deciden? ¿Es porque les dan el código del juego, obligación, como con los de SAO, o hacen uso de la ruleta de reseñas con el anunciador genérico lo incluido? Espero que se encuentren bien y el gordeo sea eterno. Saludos desde Guatemala.
Ahí es mucho de todo. Un poquito de todo y es mucho interés también personal. O sea, a Rafa le llamaba la atención Spiritfarer un poquitín. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a una de dos: o comprar una copia o tratar de conseguir que el publisher nos mande una. Entonces, ese tipo de cosas se hace. Si no se logra que el publisher mande una, se compra. O sea, si hay mucho interés de nuestra parte, simplemente se adquiere el juego, ¿no? Para poder hacer la reseña y streams o lo que sea. Entonces, es mucho interés. Es mucho también de ver cosas padres que nos llaman la atención para compartírselas a la gente en caso de que no las conozca. Luego llegan cosas como SAO, que pues sí, hay que hacer el compromiso. Porque Bandai Namco cuando dice, hey, aquí está mi juego de SAO, ten, gracias, espero el contenido. Sí. Es una porquería. Suspiro, gracias por el contenido.
Que, gracias por el contenido, Adrián. Se le muere un pedacito de su alma. Pero pues ni modo.
Lo único que me reconforta es que no han anunciado uno este año.
Ya.
Yeah. También lo que ha pasado últimamente, banda, es que hay algunos portales de agencias de relaciones públicas que en vez de tú contactarlas, abren su menú de lo que tienen. Uh-huh. Y entonces tú haces una cuenta en su sitio y muestras tus números de
YouTube, Twitch y demás.
De Twitch y eso, y te dicen, o sea, esto es mi listado, nada de hablar, ni siquiera hay interacción con humanos, simplemente así como yo quiero este juego. Y entonces en un par de días te dicen, ah sí, con tus números sí vale la pena que te demos este juego.
Concedido.
Y ya. Eso ha sido eso ha sido muy nuevo estos últimos meses, años. Uh-huh. Y ahí lo que hacemos luego es que como es como un menú, buscamos así como, ah, mira, este se ve padre, este se ve interesante. Y ya, así lo vamos agarrando y ahí no hay presión de nadie.
Sí,
así es.
Pero puede no tocarte porque si mucha gente pide el mismo juego, digamos, vamos a ir Mortal Shell, ¿no? Mortal Shell fue un juego que tenía como... mucha expectativa. Y entonces, pues, si tú aplicas para ese juego que tiene mucha expectativa, pues quizás muchos otros youtubers o twitches de más alta envergadura digan, yo también lo quiero, y se los den a ellos y a ti no te toque, ¿no? Ahí es más, depende de lo que suceda, ¿no? De lo que elijan.
Sí.
Pero bueno, también así sucedió. Eso es muy nuevo. Eso sí, eso es muy, muy, muy nuevo. Uh-huh.
Pues sí.
Ya lo tienes, Charlie.
Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Charlie Conqua. Que dijo, espero se encuentre bien el Gordeo Eterno, saludos desde Guatemala. Saludos
hasta Guatemala.
Saludos hasta Guatemala.
Antonio García, gorditos, les dejo mi pregunta de la semana. ¿Cómo planean y cómo miden los tiempos del podcast para que no se haga un caos? Siempre me ha dado curiosidad. Muchas gracias por el tiempo, gorditos. Y Adrián, ¿ya leíste Steelheart?
No, eso conté la semana pasada. No he leído Steelheart. He leído otras cosas de Sanderson.
Y como dijimos, generalmente el podcast está limitado por factores externos.
Así es. Rolón Kowalski, tengo secuestrado el PlayStation 3 de un amigo. Aparte de The Last of Us, ¿qué debería jugar? No tengo una consola más reciente de Sony, pero sí PC.
God of War. Todos los God of War que puedas jugar ahí. La serie de Uncharted es muy buena. No sé, Valkyria Chronicles, Demon's Souls, Dark Souls 1.
Si se puede.
Si se puede, obviamente.
Y todos los que se puedan.
Uh-huh. Warhawk.
Warhawk.
Ahí
para que veas la crappiness.
Resistance 1 y Resistance 3. También sí, son buenos.
El 2 no.
You can speed. Sí, te puedes saltar el 2.
Killzone 2 es bueno. Killzone 2 es muy bueno.
Killzone 2 es bueno. El 3 no tanto.
That's Earth.
El 1 no. Hay un remake, bueno, hay un remaster, perdón, del 1 en el Play 3, me parece. Si no es el pegote, no importa. El 1 no, el 2.
Sí. Killzone 2 es el bueno. Infamous
1 y 2. El 2. Si nada más puedes jugar uno, el 2 es mejor.
Que sea el 2, bueno. Sí. Si nada más puedes jugar uno, que sea el 2. Pero both are good. Los dos son buenos. Ok, pues ahí está. Ya no tengo muchos chistes para el FAQ. ¿Viven juntos? ¿Son hermanos? ¿Dónde se conocen? No
somos hermanos. No,
nos conocimos en la universidad.
Así es.
Su reseña estuvo bien culera porque no me motivó a comprar el juego. Pues qué bueno. De eso no se trata la reseña.
Qué bueno.
No es un comercial.
Qué bueno. ¿Por qué no les gusta la historia de ningún juego? Porque somos unos viejos amargados. Déjame en paz, fuera de mi jardín. Saludos. Saludos.
Porque llegan cosas como Outriders, güey.
Sí. Básicamente. Banana Dango. Hoy mientras leía una novela visual de Umineko When They Cry, pensé en algo reminiscente de mis otros mensajes. No existe un anime de Umineko. Que tengan bonita semana, gorditos.
Creo que alguien nos explicó qué onda con la situación de When They Cry. Uh-huh. No me acuerdo cuál es la situación, pero parece ser que hay una explicación al respecto.
Así es.
Como con muchas cosas en este universo. Así hermoso. Es.
Beautiful. Nefog. Nos dice, ¿qué villano de caricatura ochentera es su favorito? Hashtag Team Monstrón.
¿Monstrón?
Okay. Monstrón sí. Está cabrón.
Monstrón está pero cabrón. Siento que dame el poder, la facultad de ser invencible.
No, perdóname, pero el mejor es Mumra. Nadie supera esa risa. Sí, sería nadie supera esa risa.
Imbatible.
Imbatible la risa de Mumra.
Jefe Rex, güey. Sí.
Jefe Rex.
El jefe Rex.
Es que jefe no tengo.
Rex. Y el porquiño, güey. Se están escapando, jefe Rex. ¿Qué pedo?
Síguelos, ¿qué esperas?
Pero pues es que ya en la caricatura como tal no había tanta fuerza ahí. O sea, para Patiño sí, eso prefiero Megatron y Starscream, perdón.
Mumra está chido, sí, indudablemente, pero también
Mumra está más cabrón.
Tiene lo suyo.
Mumra está más cabrón, porque
sí. Nostrón también está cabrón.
Megatron es de los 70s, ¿no?
No, es de los
80s. Los 80s.
Entonces ahí está.
Todo eso es 80s, güey. Todo. 70, estás hablando así como de juguetes de Star Trek, güey, y de algunas cosas de Star Wars.
Sí.
Que alcanzaron a salir.
O sea, no, es que pinche Mumra, está estúpido.
Es que Skeletor también está vergas.
Es que está muy vergas porque es un chiste. Ese es un chiste andante. Ay, pero Mumra, es que la risa de Mumra está muy puerca. Me gustaría poder reírme como él.
Podría ser Mumra. Ok. Obed, este mes cumplo años. Estoy contento por tener un año más. Saludos a los tres y quiero mandar un saludo a mi esposa Rocío. La amo mucho. Muy bien, pues saludos.
Saludos,
saludos a Rocío. Gracias, felicidades.
Saludos a Rocío. Denis Flores, sigan siempre adelante con su trabajo de excelente calidad, gordo. Siempre gustoso de apoyarles.
Creo que la pregunta de esta semana, la uno, creo.
Aparte de sus ingenierías, ¿qué otra carrera les hubiese gustado estudiar? Pues yo ya he comentado que quizás literatura.
A mí me gusta mucho la historia, pero no sé si estudiaría historia, la verdad. Yo creo que si fuera algo práctico sería algo en audio o ya un poquito más enfocado en música o algo así. Pero es mucho trabajo, entonces sí. La de audio, quizás ingeniería en audio o algo así, porque se me hace un aspecto interesante también.
Sí. Pues ahí está tú, Adrián.
Pues yo iba a ir a escuela de chefs, pero después ya no.
Always a good choice.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Pues sí. Algo quizás de efectos especiales.
Special effects.
Special effects. Muy bien. Alexis Fuentes nos dice desde la perspectiva. Hola, gorditos, que tengan excelente semana. Supongo que son todas las preguntas. Desde la perspectiva de los videojuegos, ¿de qué manera creen que podamos contribuir para disminuir el calentamiento global?
Es un poquito complicado porque, de hecho, ahora que estamos hablando, ahora que llegaron nuevas consolas, llegaron nuevas tarjetas de video, de hecho, estamos contribuyendo más al calentamiento global porque estamos consumiendo más energía en general.
Pues, si se puede a lo mejor comprar digital para no usar los
Sí, o sea, el digital le ayuda, pero aún así no es una solución idónea.
No es ideal. No es
el hecho
ideal.
De que tengas la computadora prendida o la consola o la tele o todo eso
sí, ya afecta. Gasta más energía.
Ya estamos gastando energía.
No es un hobby limpio.
No es un hobby limpio.
No lo es, desgraciadamente.
Sí, yo creo que las demás las podemos leer la siguiente semana porque son para la siguiente semana, ¿no?
Para ir de semana en semana. Un Ángel Guerrero dice, saludos entrenadores, recuerden que los esperamos Critical Hit Pokémon Podcast donde discutimos las noticias y novedades del mundo Pokémon. Celebrando el 25 aniversario de Pokémon, estamos regalando códigos de eventos y TCG online. Muchas gracias. A ver. ¿Sí leímos el primer mensaje?
No. Este es nuevo.
Creo que no. Ok. Recientemente, revelación de dos juegos de Pokémon, el más llamativo Pokémon Legends Arceus. ¿Qué opinan de este? ¿Le darían alguna oportunidad para reseña grande o después de Sword and Shield abandonaron Pokémon para siempre?
Pues eso lo contestamos rápidamente, pero en un stream.
Sí.
Y fue, la respuesta es, no va a haber reseña grande del remake.
No.
La neta no
va
a haber.
Fuck that shit, man. O sea, es la fórmula básica de Pokémon is boring as fuck, entonces no.
O sea, quedamos ya con los de espanto. No me importa si nos van a decir que es que ese es el mejor. No importa.
Sí, Kid pero le va a ser mini.
Okay. Kid le va a ser mini. Él ha jugado esos juegos. De hecho, comentó que tiene como 180 horas en ellos. Claramente es un experto en ellos. Entonces lo va a disfrutar más que nosotros. Pero también dijimos que dentro de todo, el que se ve más interesante, porque es un cambio sustancial, es el de Arceus. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ese tiene muchas más posibilidades de que le toque
algo.
Algo.
Sí.
De parte así de nosotros.
Es. Depende de la época en la que salga, porque si sale al lado de Final Fantasy VII Remake Parte 2 y Persona 6, güey, obviamente va a tener prioridad a los otros juegos, ¿no? Entonces, ya, yeah, sí, depende de mucho de la época.
Así es.
Obviamente, esos juegos no van, pero a salir el sí, año que
ya,
entra, ¿no?
Pokémon, ya hicimos una y fue así como, güey, jugué lo mismo hace años. What's this?
Sí, no. Entonces, la fórmula básica de Pokémon así como, no, fuck that shit, man, no.
Pues sí.
No es para nosotros. No es para sí, nosotros, nada más.
Perdón. Recientemente youtubers pusieron de moda el TCG de Pokémon, creando un desabasto tremendo de cartas, y también llevo desde noviembre intentando comprar un PlayStation 5 porque no preordené y me niego a comprarle a los revendedores. ¿Ven alguna solución contra los revendedores y los bots?
Esperar.
Paciencia. Esperar.
Es la única sí, solución paciencia que tenemos ahorita. Ni modo.
Si no hubiera, si la gente tuviera un poco más de paciencia, no habría ni idea de que los revendedores compraran estas cosas y las vendieran a un precio más alto. Simplemente, bueno, pues va a llegar después. I can't wait. Y te vas.
Sí. Algo también es que tiene que acabar la pandemia, porque muchos de los problemas que hay con PlayStation 5 es que no lo puedes comprar en retail.
Sí.
Sí, porque pandemia.
Muy bien, pues ahí lo tienes. Muchas gracias.
Gracias, Ángel.
Leonardo Wilbur dice, creo que también son nuevas, ¿verdad?
Sí, esas son nuevas. Okay. Ya, a partir de aquí ya son nuevas.
Ok. Me gustaría saber cómo se preparan para sus podcasts. Es su primera pregunta, comentario. Pues bueno, pues se arma un outline con todo el material de la semana, que incluye sus preguntas, sus comentarios del tema de la semana, cuáles juegos van a salir, si alguien mandó regalos también se incluye, y las noticias que ocurrieron en la semana. Pues ahora sí que se checan portales para ver qué fue lo que estuvo ocurriendo en la semana. De hecho, también tenemos un chat en el que en nosotros, si alguien pesca algo que de alto perfil, lo pone ahí para que no se nos vaya a ir en la semana.
Sí.
Y pues sí, así es como nos preparamos. Y bueno, pues antes
leer todo, investigar qué pasó, ver trailers y ese tipo de situaciones lo más que se pueda. Obviamente hay algunas semanas que es mucho, muy pesado, porque así como sale un chingüevo a madres, entonces sí. Cuando se puede, se lee, se averigua y todo ese tipo de cosas, pues sí, esa es la preparación. Y después nada más nos juntamos, terminamos todo, consolidamos el outline que mencionó Rafa y nos sentamos a grabar.
Así es. El segundo mensaje es, ¿algún día sabremos qué juego era por el que berrearíamos?
Supongo que se refiere al de Gordos Juegan.
Ah, sí.
Que no pudimos hacer. No,
no creo que sepan. Mejor no les decimos. Mejor no les decimos se van porque enojar.
Van a llegar muchos comentarios.
Y vale,
van a llegar muchos comentarios de ay, díganos que la chinga. Vamos a jugarlo cuando nos podamos volver a ver. Bueno, no se preocupen. Así ese es, juego no va a suceder. Pero va a tener que esperar a que nos veamos.
Se enterarán hasta que esté disponible. ¿Qué te parece?
Bueno, y aparte no se van a entender. O sea, no nos van a decir, este era el juego. Simplemente no. Sí. Así como va a salir.
La curiosidad los va a matar, banda.
Así es.
No creo. Yo creo que se les olvidaría.
Armando Sanser nada más dice: Oli. Oli.
Oli. Oli, Armando.
Shadow Ryujin. Pregunta semanal: hay muchos juegos que te permiten hostear alguna partida o lobby sin ningún problema, pero hay muchos que te piden hacer port forwarding. ¿Ustedes saben por qué? Saludos a ustedes y a toda la banda. Cuídense mucho.
Adrián anduvo viendo, ¿no? Y tenía que ver algo que ver con el NAT, ¿no?
Sí. Si ustedes han checado sus NATs en sus consolas, luego viene una que es abierta o restrictiva, o no me acuerdo cuál es la otra, pero es como band o algo así, ¿no? El port forwarding ayuda a que el NAT sea abierto. Básicamente lo que haces es que sea más receptivo a que otras personas se conecten. Ajá, es para cambiar el NAT. Así de manera muy somera.
Para que corra más chingón en el multiplayer.
Es más complicado que eso, pero vamos a dejarlo ahí. Simplemente es para que sea más fácil la conexión. De hecho, esos son los pasos que nos con Chaps.
Sí.
Su NAT.
Así es.
Aunque últimamente ha estado jalando bien.
Últimamente se ha portado muy bien la
red del Chaps.
La red de Chaps. Como que
bueno, también es porque ha ayudado ahorita en lo que hemos estado jugando. Pues también porque. Porque ahora lo estamos haciendo de forma alámbrica.
Ajá. No, pero también las cosas que hemos jugado en Play 5 PC. O sea, no ha sido tanta bronca. O sea, el otro día estuvimos jugando Valheim y no hubo pedos, güey.
Así es.
Y luego hay. No importa. Bueno, el chiste es que se ha portado mejor, la verdad.
Así es, se ha portado mejor.
Bueno. Pero bueno, es por eso. De manera muy somera.
Bueno, pues también nos patrocinan Ángel Benjamín Vázquez López, Joaquín Araya, Municipal 2938, Luis Vargas, Mario Montenegro, Carlos Ventusini, Bubble Gomers, Eric Heredia Olea, LJ Cable, Gas D, Chinchunchan, Hideiki, Choc Medina Rodríguez, Sebastamus, Esvin Zamora, Juan Ríos Grajales y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos que mes con mes nos apoyan con $20, nuestros Lord Bombones, para que Adrián y yo podamos comer de esto, así como el resto de nuestros Patreons, que dan desde uno hasta que tantos dólares como gusten. Muchas gracias a todos ellos, y también gracias a nuestros suscriptores de Twitch por estar también ahí al pie del cañón, y en general muchas gracias a todos ustedes, banda, por seguirnos viendo. Sabemos que son tiempos complicados, entonces les agradecemos mucho su seguimiento.
Así es, muchas gracias, banda, por todo su apoyo. Bien, no me encuentro esta semana, la neta, ahora sí ni me acordé. Muchos streams. Y ya vais y preparar la reseña y todo. Entonces, así como, yeah. No había una pregunta que estuviera quemando mi mente, así como para, tengo que preguntarle esto a la banda. Entonces, ya será en otra ocasión. Vamos a pasar a la sección de preguntas, banda. Que aquí tenemos una nota. Esta semana hubo pocas preguntas en YouTube. Hubo menos de las normales. Entonces, no sabemos si es la situación esta de que hicimos el cambio hace poquito en la sección de comentarios, que ahora pueden usar los comentarios que se encuentran aquí abajo en la versión en video, si es que ya están viéndolo. Entonces, vamos a hacer una última prueba esta semana. Si sigue bajando o son muy poquitas o lo que sea, podemos regresar a la anterior como lo teníamos, porque igual y ese post especial motivaba a que pues dejaran sus preguntas. Entonces vamos a ver qué ocurre. Igual y simplemente no hubo como nada interesante, no ocurrió nada que se les ocurriera en esta ocasión. Puede haber sido un fluke. A veces hay semanas así. El podcast ya lleva mucho tiempo y ha habido semanas en donde casi no llegan preguntas. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero bueno. Repitiendo, en esta ocasión todavía pueden dejar sus preguntas en forma de comentario en este video que ustedes están viendo para que sean considerados para el siguiente episodio del podcast. Si no, también pueden utilizar el post de la página en 3cd.com.mx o nuestro servidor de Discord, que tiene una sala específica para preguntas del podcast. No tienen que ser Patreons, no tienen que ser suscriptores en Twitch. Cualquier persona que se una a nuestro servidor de Discord, que es discord.gg/3gordosb, puede dejar ahí su interrogante para ver si es considerada para esta sección. Pero bueno, preguntas como cuáles. Como la de Manfred, que nos escribe precisamente de Discord, que dice... Buen día, señores del Gordeo. Pregunta. He leído que la nueva generación de procesadores de Apple ha tenido buenas críticas en cuanto a rendimiento, ventilación, etc. ¿Creen que cambios como esos vayan a afectar positivamente el desarrollo de nuevas consolas? Saludos desde Costa Rica. Y que el Gordeo dure más de lo que va a durar en mi memoria el tweet donde una app los pusieron a cantar I Will Survive. Sí, que de hecho nos compartió, creo que fue Gordo Momentos, ¿no? El que compartió ese desmadre.
Yes.
Pues sí, no, o sea, digamos que si Apple innova mucho con respecto a su nueva tecnología de procesadores, va a hacer que las demás compañías pues se pongan las pilas, ¿no? Ahorita AMD es la que está liderando mucho con respecto a la situación de PC, ¿no? Entonces, pues mientras más competencia haya, significa que va a haber mejores tecnologías en el futuro, lo que afectaría de forma indirecta o directa el desarrollo de las consolas. No creo que vayas a ver una consola con un procesador de Apple. No creo que el PlayStation 6 tenga un procesador de Apple. No creo. La verdad lo dudo, pero bueno.
A menos de que cambie mucho en años, porque también hay que considerar que las próximas consolas van a salir en muchos años.
7 años.
Si están haciendo un Switch Pro o un Switch 2 o lo que sea, lleva tiempo de desarrollo de todas maneras. Ajá. Entonces, la siguiente camada va a ser en un tiempo considerable. Entonces, quizás la siguiente podría ser, pero tendría que haber un cambio muy sustancial o muy radical en cómo se crea hardware.
No, Apple tendría que volverse una powerhouse, así de plano, así como, ¿sabes qué? Nosotros encontramos el holy grail de cómo hacer procesadores y lo que hacemos es 1,000,000,000 de veces más cabrón que lo que hace cualquier persona, así como Intel o AMD.
Si no, tendría que haber un cambio muy radical.
AMD generalmente es buen proveedor precisamente porque es relativamente barato. Como es más barato que Intel, o históricamente ha sido más barato que Intel, las compañías lo usan porque pues, les sale más económico cuando están tratando de hacer una caja que corra juegos que se vean más o menos bien en 4K y que cueste menos de $500. Ajá. Entonces, ahorita AMD es el campeón. Yo estoy pensando que un pinche procesador de Apple va a ser carísimo.
Aparte, no veo a un competidor grande entrando a la locura que es el mercado de consolas. Por eso lo que estamos viendo más bien son cosas paralelas como cloud gaming.
Sí.
Que que no es una competencia exactamente directa.
Sí.
Poner una nueva caja, un nuevo aparato allá afuera a vender y que te tome el pelo Ubisoft haciendo sus ports carísimos, está puerco. No, no creo que sea buen mercado.
¿Para qué te chamaquen Ubisoft y 2K, güey? No, güey.
La neta se pasaron de huevos.
Mira,
o sea, yo no creo mucho en estadio y todo, pero la neta sí se pasaron de huevos.
Eso es pizarro cuando ya está caído. Sí, sí, sí.
Sí, pero yo creo que de forma indirecta sí, ¿no? Porque, o sea, si están muy cabrones esos procesadores, van a hacer que los demás builders se pongan las pilas, ¿no? De hecho, ahorita lo que hizo AMD el año pasado con su nueva serie de Ryzen puso en evidencia a Intel y que Intel no tenía así como muy bien planeadas las cosas. O sea, ya cambiaron hasta de CEO y todo el pedo porque, o sea, Intel se ha dormido mucho en sus laureles y ahorita tiene que contestarle a esta generación de AMD que salió muy buena. Entonces, vamos a ver qué sucede. Esta competencia es buena al final de cuentas, ¿no? Genera eso, genera innovación, genera mejores productos a menores precios.
Pues sí.
Bien, nos escribe también Thunder in the Distance de YouTube que dice: buenas gorditos, verán, Splatterhouse junto con Shadows of the Dam son de mis juegos favoritos, pero son juegos que regularmente son catalogados como juegos estilo sobre substancia. Y a menudo la crítica especializada los vapulea gacho, dándoles scores bajos o de plano terminan diciendo que son malos juegos por el simple hecho de tener un gameplay simple o básico, ignorando todo lo demás que rodea el juego. Mi pregunta es, ¿ustedes qué piensan de estos juegos y creen que haya cabida para juegos así en la industria? Juegos como Alice Madness Returns, el primer Devil Within, Crisis y los juegos que ya mencioné, etcétera. Pues, o sea, el problema que tienes es que no estamos hablando de una película, no estamos hablando de un cómic, no estamos hablando de una novela visual, estamos hablando de un juego.
Así es.
Que debe tener gameplay.
Está como muy culero. Es muy difícil que realmente haga appeal a la gente. Porque como dice Ezequiel, si quiero algo bonito puedo ver un cómic. O una película.
Sí, una película animada o lo que sea.
Pero el juego tiene interacción. Desgraciadamente la interacción sí tiene que ser algo que te mantenga pues enganchado de alguna forma. Es lo principal de un juego. De hecho, de los tres que mencionaste, el Alice Madness Returns y el Evil Within y Crisis, los primeros dos tienen contenido. Uno en la página es un escrito. Yo le hice un escrito a Alice Madness Returns porque pues justamente me llamaba la atención el juego por su estilo, pero pues sí, el gameplay me hizo detestarlo, la verdad, porque sí, yo la verdad me enojé mucho con ese juego porque lo sentí como una oportunidad desperdiciada. Porque sí, el estilo está muy padre, pero no tiene un gameplay que me atrape, ni siquiera que sea entretenido. Lo único que pedimos de algunas cosas, por ejemplo, tú mencionas Shadows of the Damned. Shadows of the Damned tiene un gameplay mínimo divertido. O sea, no es un gran juego, pero it's decent.
Está bueno, está pasable.
Está sí. Pasable, es lo suficientemente pasable como para que el resto de la experiencia haga que valga la pena. O sea, en cuanto a estilo visual y de historia y demás.
Un buen gameplay te puede llevar muy lejos. Sí. Gráficamente puede ser espantoso. Uh-huh. Puede tener una historia del nabo.
Culo, pero sí.
Si tiene buen gameplay, te puede llevar muy lejos. Dicho esto, buen gameplay no es lo mismo a gameplay complicado, cabe aclarar.
Sí.
Sí.
Porque el gameplay es simple interacción. Entonces puede ser una interacción sencilla, pero que sea lo suficientemente atractiva para que lo demás florezca alrededor de él. Ajá, porque, no sé, Amnesia tiene un gameplay muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Pero él es suficientemente refinado como para que te sigan dando ganas jugarlo y te inmiscuyas con su mundo para que te dé mellito, ¿no?
Sí.
Entonces, no tiene que ser complicado, tampoco es el asunto. Nada más tiene que ser gameplay bueno. Porque,
sólido.
O sea, Just Cause tiene una historia terrible, pero su gameplay es muy bueno. Su gameplay es muy entretenido.
También de Evil Within, como mencionas, hay reseña, es de las que más nos han tirado mierda.
Sí, porque realmente no nos gusta Evil Within, porque tuvimos muchos problemas con el gameplay. Entonces sí, fue así como, no, hay muchos conflictos aquí. Sí, quizás tenga algunas cosas padres de diseño, y ni siquiera es todo. Pero bueno, el gameplay sí está como bastante chafa. Entonces,
sí.
Juegos, estamos hablando de juegos.
Por último, sí, perdón, te interrumpí.
O sea, gameplay tiene que ser como un aspecto bastante relevante. Sí, los demás aspectos son importantes, que haya un diseño, que haya una identidad como muy marcada del título. De hecho, eso es también relevante cuando tienes como bien sustentado el gameplay, pero si el gameplay falla o es mediocre o es muy repetitivo o nada más es una copia barata de otra cosa que vemos allá afuera, pues claro que no le va a ir muy bien con el público y la recepción general, ¿no?
Uh-huh. Sí, por sí, último, sí. Crysis es su propio problema.
Crysis uh-huh. es como un tech demo.
Crysis es un showcase.
Uh-huh.
Sí.
Y sí, sí, su historia y su juego es así como... Ah, pero es un showcase gráfico. Es un showcase para apantallar.
Sí.
Para demostrar sí. el poder del CryEngine.
Uh-huh.
Ese es uh-huh. otro problema. Uh-huh. Crysis es como su propio universo.
Sí.
Continúa diciendo, ¿creen que en realidad sean juegos malos por la falta de un gameplay más profundo y elaborado? No necesariamente, lo que decíamos.
No, o sea, el gameplay no tiene que ser muy elaborado. Sólido, punto.
Tiene que funcionar, tiene que estar bien sí. planeado. Y desafortunadamente hay algunas veces que no está bien planeado. Y pues tratan de depender más de eso, de la sustancia. Y llega un punto en donde la sustancia te lleva hasta cierto punto nada más y no te lleva más lejos. No,
el estilo uh-huh. más bien.
Sí, digo, sí, sí. Perdón, el estilo. El estilo nada más te lleva hasta cierto punto y no te lleva más lejos. La sustancia, el gameplay... Lo que te inmiscuye particularmente en apretar los botones y en el acceso, en la interacción inmediata con el juego, es muy relevante. ¿Ah? Obviamente hay géneros que son mucho más tranquilos, hay géneros que tienen gameplay más calmado, más pasivo, indudablemente. Y no creo que por eso signifique que no haya cabida en la industria. Sí hay cabida en la industria. Claramente tú lo estás demostrando. A ti te gustaron porque tú estás buscando precisamente ese estilo. ¿Ah? Sí hay cabida en la industria, pero tampoco... Creo que es justo esperar que todo mundo comparta la misma opinión.
Uh-huh.
Porque todos buscamos cosas diferentes. O sea, cuando nosotros les decimos, chequen este juego de RTS que está súper vergas, siempre hay un cabrón que llega, ay, pinche juego aburrido, se ve de la verguísima, bla, bla, bla. Ok, está bien, es tu pinche derecho a opinar lo que tú quieras. Pero también está la cabida de que ese tipo de experiencias valen la pena. Hay gente a la que sí. les gusta. Hay gente a la que buscan ese tipo de contenido en particular. Y tú buscas ese contenido en particular. Si a ti te gusta mucho el estilo Shadows of the Damned, de Splatterhouse, se ve que te gusta mucho el Grindhouse en general. Entonces, pues esa es como que la estética que te llama la atención. Te gustaría ver más un poquito al respecto. Entonces, pues sí, ese es tu punto de entrada, ¿no? A final de cuentas. Y pues sí, tienen cabida porque hay público. Tú eres parte de ese público.
Así es.
Aunque no sea muy amplio, quizás.
Que no sea muy amplio. Es un nicho nada más. Hay muchos nichos allá afuera. Cada quien juega lo que quiere en sus pequeños nichos. Si no, pregunta a los fans de NIS. Ajá, los fans de NIS se la viven de nicho en nicho. Ajá.
Está muy cabrón ese pedo.
Sí. Pregunta. ¿O se le ven algún tipo de valía más allá de sus deficiencias respecto a gameplay? Muchas gracias, Goritos, y perdón por extenderme tanto. Solo saludos desde Pachuca y de algo. Pues digo, tiene valía para la gente que lo aprecia.
Tiene el valía para las deficiencias. El problema de las deficiencias de gameplay es que son muy difíciles de perdonar en un juego.
Uh-huh. Y hace que el público sea más reducido.
Uh-huh.
Así es. Tienes que aguantar cosas de él. Es como cuando ves una película y sientes que se ve raro. No, quizás no puedas decirlo en palabras, pero sabes que no está bien. No está bien contado. Quizás se vea feo, tenga colores feos. O simplemente hay algo... que no te llama y a la mayoría de la gente no le llama y es porque algo tiene la película. Ajá. Pueden ser muchas cosas. Pues pasa mismo con los juegos. Si el gameplay no está ahí, es muy posible que a muy pocas personas les llame la atención. ¿Por qué? Pues no deja de ser un videojuego.
Sí.
Yep.
Bien, muchas gracias por las preguntas. Nos escribe también Louis de YouTube. Sí es Louis, supongo, ¿no?
Sí.
Hola gordos, espero que estén pasando un buen día y ojalá elijan esta preguntilla. Desde la salida de las consolas de nueva generación he quedado asombrado con los gráficos realistas que se pueden apreciar en juegos como Demon's Souls y cómo esta cantidad absurda de detalle puede conseguir una inmersión superior a la conseguida en la generación anterior. Pero después de un tiempo reflexionando he llegado a la teoría de que las interfaces de usuario podrían volverse un obstáculo cuando se trata de inmersión. En un juego como Demon's, imagino que la interfaz no es tan esencial, ya que el arma que tienes equipada la puedes ver en tu personaje y no necesitas un dibujo en la pantalla que te lo recuerde constantemente. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes alguna vez han pasado por completo un juego con la interfaz de usuario desactivada? Nope. A mí me gusta la información.
Sí, me parece importante la información.
Están ahí, sí, son importantes la información. O sea, ahora sí que hay juegos que tienen una interfaz de usuario mínima, que son juegos bastante minimalistas, pero está ahí, están creados de esa manera porque saben que no te tienen que dar demasiada información o te la dan a partir de otras formas que no sea una barra o algo así. Por ejemplo, pues pensando en Journey, por ejemplo, tu mono tiene la bufanda. La bufanda es básicamente el medidor de qué tanto puede volar. Y los glifos en la bufanda es el medidor de que, de justamente cuánta energía tienes para poder hacerlo. Pero es un juego que está diseñado así. Si jugáramos, por ejemplo, Demon's Souls sin la interfaz.
Barra de vida y estamina.
Yo no sé cuánta estamina tengo para. Necesito saber cuánta estamina tengo para atacar.
¿Qué te entrego, ¿qué te entrego equipado? ¿Qué hierba estoy usando?
O sea, porque ya.
¿Cuántas hierbas me quedan?
Cuando estás hablando ya de apagarle la interfaz, es porque te sabes el juego así de memoria. Sabes cuánto de tu estamina va a gastar tal o cual ataque. Para no hacerlo un ejercicio de andarte muriendo como imbécil, por ejemplo. Porque sí he visto, por ejemplo, muchas personas que ponen sus videos sin interfaz. Cuando hacen algún video de justamente de los Souls o algo así. Y es gente que pues ya tiene muy medido como qué tanto puede atacar, cuáles son las armas que tiene, cuál más o menos cuánto tiene de vida y demás. Entonces sabe cómo moverse alrededor de toda esa información, pero pues porque se lo saben de memoria. Yo no me sé los juegos de memoria. Yo necesito esa información.
También hay que considerar que los juegos tratan de que el público se acerque a ellos. Uh-huh. Y más información ayuda a que sepas qué está pasando. No deja de ser lo mismo, es un juego. ¿Se acuerdan hace muchos, muchos años, en la época del NES, cuando llegabas a casa un amigo y tu amigo te tenía que explicar qué estaba pasando en el juego? Uh-huh. Porque eran prácticamente juegos de mesa digitales. Uh-huh.
Sí.
Donde la interfaz, de hecho, era muy mala y te daba muy poca información de qué estaba pasando aquí. Ajá. Algunos obviamente son casos muy extremos donde la interfaz era muy buena, pero la mayoría de las veces era un montón de cosas en pantalla. No sabes, ¿qué es esto? ¿Qué es este cuadro? ¿Qué significa esto? Han mejorado mucho. También se han vuelto, de hecho, menos intrusivas en muchos casos.
Sí.
Pero si quieres explorar algo fuera de nuestra realidad, y fuera de nuestra realidad también contemplo cosas en nuestro mundo, pero que no son situaciones ordinarias como, digamos, disparar. Necesitas información. ¿Cuántas balas uh-huh. tengo en esta porquería? Me acuerdo mucho que hay un juego de King Kong de Play 2 donde no tienes contador de balas. Tienes un botón que te dice cuántas balas tienes, porque si no, you don't know, no sabes. Entonces, sí. El pobre dude que controlas, aprietas el botón y dice, me quedan 3 balas. Y sigue caminando. Uh-huh. Y se vuelve muy molesto después de un rato, porque yo no ando contando las balas a cada vez que sale un Velociraptor. Uh-huh. Es sí. para que mi experiencia sea con menos fricción. Es muy padre ver el Witcher sin interfaz, indudablemente. Tiene su encanto. Uh-huh. Pero jugarlo sin ella puede ser un ejercicio en lo absurdo. Sí. No voy a avanzar en nada. Sí. Solo voy a andar dando vueltas en un paisaje muy bonito, pero no sé nada de él.
Sí, exactamente.
Sí, de hecho, entonces, lo que estamos platicando también es que lo que puede ocurrir es que hay interfaces que estén muy ingeniosamente metidas dentro del mundo del juego, ajá. ¿no? Lo que ocurría, por ejemplo, con Dead Space, donde
sí,
ándale, la interfaz era parte del universo de Dead Space. Sí. Entonces veías la vida de Isaac en la espalda. Cada vez que Isaac tenía que hacer management de su inventario, él se veía viendo el inventario y cosas así. Entonces era como muy inmersiva. Esa es una interfaz muy inteligente, pero porque se presta. O sea, no puede ser lo mismo, por ejemplo, con Demons, ¿no? No hay como una barra o algo que te indique. A menos de que quieras utilizar un sistema de vida tipo Resident Evil OG. Donde, bueno, es que mi personaje va cojeando, entonces seguro ya estoy en rojo. Ajá, entonces...
Terrible idea.
Yo personalmente, o sea, siento que si el juego está planeado para interfaz y el juego necesita darte información, déjala, porque también no es como que sean muy intrusivas. No siento que Demons se arruine la inmersión por el hecho de que tengas la interfaz. Siento uh-huh. que no es como un problema. Y si quieres apreciar algún tipo de espectáculo visual dentro del juego, por eso existe el modo fotografía. De hecho, los modos fotografía se han vuelto muy populares precisamente para apreciar todo el poderío gráfico que tienen las consolas. Y ahí le metes filtros y ángulos y demás. Y entonces sacas una imagen muy padre del juego, ¿no? Pero ya cuando estás en el juego y necesitas saber ciertas cosas para poder progresar, por lo menos de principio antes de que te lo aprendas, sí, es indispensable a veces, algunas veces la interfaz, ¿no?
Sí, parte, definitivamente.
Se nos olvida, porque jugamos muchos juegos, nosotros y ustedes como comunidad, se nos olvida que la gente no sabe. no sabe. Porque no juegan tanto como nosotros. Necesitan esa ayuda visual.
Hay gente que se muere que en el primer Goomba de Super Mario Bros. 1.
Así es. Necesita ayuda visual por muchas razones. Porque no tiene este lenguaje en común que todos tenemos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Si me dan un control y un shooter, es muy posible que con uno de los triggers dispare. Eso es algo que ya sé. Porque años jugando, ¿no? Uh-huh. Pero una persona que nunca le das esta interfaz, le das este monolito con muchos botones, no va a saber con qué disparar. Uh-huh. Entonces necesita ayuda para que, digo, no haya fricción. Es muy padre cuando un juego no tiene interfaz, si está bien hecho, indudablemente.
Claro.
Es muy padre. Uh-huh. Porque hay mucho trabajo ahí atrás. Pero también hay otros juegos muy padres con interfaces muy chingonas o con la suficiente información para que yo pueda disfrutar del título y pueda hacer estrategias alrededor de ella. Porque XCOM 2 sin interfaces sería... sería todavía más enervante que cuando no das a 98%.
Bueno, por lo menos no sabrías el 98%.
Sí, solo pero fallarías. Lo que sí es, ¿por qué fallo todo el tiempo? Sí. ¿Por qué me pegan a mí y yo no doy? Porque no ves porcentajes, no ves nada. Porque es otro tipo de juego, es un juego de estrategia. Donde es más importante el porcentaje que una acción cinética de mi personaje dando un golpe. Es por turnos al final del día. Uh-huh. Entonces, o sea, decir, bueno, es que ya las interfaces... de ahora en adelante deberemos vivir sin ellas o tratar de ocultarlas, depende también de qué quieras hacer, qué experiencia estés tratando de lograr. Sí. Shadow of the Colossus con una interfaz súper metida perdería parte de su gracia, indudablemente. Uh-huh. Shadow tiene una interfaz muy mínima, porque lo que necesitas ver en ese juego es la escala, qué tan minúsculo eres realmente.
Sí, sí, sí.
No, y aparte de la soledad y lo árido de la experiencia, ¿no? Pero hay cosas que no, o sea, incluso... hay tanto trabajo en las interfaces que se vuelven parte esencial del juego y se meten mucho dentro del estilo Persona 5. Así la interfaz es. De Persona 5 es fantástica porque precisamente se metió mucho dentro del estilo y complementa mucho el estilo del juego. Y es una proeza gráfica, visual, de diseño muy cabrón ese título. Y, pero necesita una interfaz porque hay mucha información de por medio. Es un RPG a final de cuentas. Entonces, sí.
Así es.
Depende de la experiencia.
Depende de la experiencia.
Depende, o sea, de la experiencia.
Como siempre... nunca puedes generalizar, porque si generalizas es donde ya vas a cometer el error. Entonces, sí, a veces funciona, a veces no. Depende mucho del diseño de juego.
Sí.
Y bueno, pues, no, nunca hemos pasado un juego sin interfaz porque a mí me gusta la información, hombre.
Sí, exactamente, nos gusta la información.
Termino diciendo, con esta pregunta espero que todos podamos reflexionar sobre las interfaces de usuario y si de verdad son necesarias para jugar. Sí lo son.
Some form. Lo son. Sí. En alguna forma es necesaria una interfaz.
Creo que no hay mucho debate ahí.
Sí, ahí no, realmente no vamos a tener un debate aquí entre nosotros. Sí. O sea, de ahí a que tú, pues porque también añade, creo que de ahora en adelante jugaré mis juegos sin interfaz para experimentar una perspectiva más al natural. Si tú quieres hacerlo, estás completamente todo tu derecho.
Para eso te dan la opción.
Sí, para eso te dan la opción de apagarla. Si quieres quitarla porque ya te sabes el juego o algo así, pues sí, adelante, go nuts. Pero de que es necesario una interfaz de usuario para un juego... siempre, invariablemente, por minimalista que sea, necesitas, el juego te tiene que dar información de alguna forma. Sí. Necesita una interfaz de usuario. O sea, a lo mejor, si no necesita interfaz de usuario, es porque es un juego muy sencillo que, pues sí, la única información ya está ahí en pantalla. Sí. Y ya, sí, no necesitas nada más.
Porque hasta lo de Dead Space es una interfaz de usuario.
Nada más es muy ingeniosa.
Nada más está integrada.
Está súper ingeniosa porque ahí puedes ver cuántas balas te quedan. Puedes ver la vida
de Isaac. Tienes. Puedes incluso saber hacia dónde está el objetivo dentro del mismo juego. Y Isaac está viendo lo que tú ves. Entonces, sí.
Está muy bien integrada. Sí.
Bueno, muchas gracias, Luis, por la pregunta. Y bueno, banda, creo que eso sería todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por sus interrogantes. Recuerden, banda, por favor, dejen sus preguntas aquí en la parte de comentarios de YouTube. Vamos a ver si lo que ocurrió esta semana, que no llegaron tantas, es solamente una irregularidad.
Un fluke.
Si no, pues regresaremos a la forma anterior, porque en la forma anterior consistentemente teníamos bastantes preguntas. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, banda. Muy bien, eso sería todo con respecto a esta sección. Vamos a terminar ya este desmadre. A despedidas. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
Lucas dice, gorditos, aquí Lucas de vuelta. Me olvidé comentar en el otro regalo que soy el cascas en la mayoría de los lugares donde lo sigo. Okay. Así que ahora paso a comentar lo siguiente. El 24 de marzo cumplo 20 años y solo quiero decirles gracias por acompañarme durante 8 de ellos.
Uf.
Y como agradecimiento y por miedo a que ciertos sujetos que rondan cerca mío durante mis caminatas no me rompan mis preciosas piernas, les traigo un chingo de códigos. Primero, unos de Pokémon. Estos ni sabía que los tenía, así que no sé si sirvan porque son viejos, pero no tienen vencimiento en ningún lado, así que espero que los puedan usar. Y dice XY Steam Siege, XY Ancient Origin Booster y XY Primal Clash Booster. También regala Battle Heart Teen Volcanion.
Volcanion.
Smite temporada 8, solo Xbox One. Set Bite The Dog Rainbow Six Siege, también para
Xbox.
Series X y S, para Xbox. Paquete de ventajas Phantasy Star Online 2. Rogue Company Xbox Starter Pack. Y set de armadura gótica para Path of Exile. Y pack miembros de marzo de Phantasy Star Online, también para el Xbox. Postdata, Adrián, lamento todos estos códigos. Ey, muchas gracias por darlos.
Gracias por darlos.
Armadura gótica.
Saludos, gordos.
Saludos, saludos.
Armadura gótica. Museo gótico.
Par gótico.
Librería gótica.
Bien, pues bueno, banda, estos códigos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Tenemos algo que recomendar?
Pues Hitman 3, supongo.
Hitman 3. Indudablemente un juego bastante divertido que es la conclusión del World of Assassination de IO Interactive, que inició hace ya bastante tiempo con el primer Hitman, que tuvo el lanzamiento más escabroso porque era el que iba a salir por episodios y al final resultó que no funcionó tan chido. Pero bueno, si no han jugado Hitman, banda, por favor háganlo. Empezando desde el primero, los tres juegos son muy buenos. Y háganlo en ese orden porque los niveles iban mejorando mucho de calidad. Hitman 3 particularmente tiene unos niveles de huevísimos. Entonces, pruébenlos. Realmente son juegos de sigilo muy padres, muy interesantes, muy particulares. Entonces, si disfrutan de juegos de sigilo, creo que ahorita los más llamativos, interesantes y más prominentes, de hecho, son la serie de Hitman de IO Interactive. Entonces, Hitman 3, fantástico. Muy recomendado, banda. ¿Alguna otra cosa que quieran recomendar?
Quizás la próxima semana. Nada más reiterar Ghosts and Goblins. Está Resurrection. Bien. Nada más.
Hay un cómic de, creo que es Nathan P. Wilde, creo. Es de unos que hace unos aliens. Es que están en situaciones como normales.
Sí.
Y dice, oh, pero te veo como muy enojado. Ah, es que este juego me está arrastrando. Y le dice, bueno, ¿por qué no lo dejas? Por favor, no te confundas. Amo este juego.
Así pasa con Ghost and Goblins.
Esa es la reacción de Chaps al respecto.
Sí, básicamente, yep.
Bueno, pues ahí estuvo, banda. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante un episodio más. Nada más queda agradecerles a todos ustedes que nos apoyan a través de Patreon o a través de Twitch con sus suscripciones. Su apoyo es fundamental para que sigamos funcionando, banda. Así que muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón y seguir apoyándonos con su dólar en Patreon o con su suscripción en Twitch o con sus donaciones en Bits, lo que sea. Nos ayuda muchísimo. También a toda la gente que compra productos en la tienda. Ya se reabasteció mucho del stock que teníamos de modelos de playeras. Así que ya hay tamaños, bandas. Si tenían ganas de comprar alguna playera y no había tamaño porque lo entraron a checar, ya debería haber. Entonces, por favor, entren a nuestra tienda en Mercado Libre. Hay links aquí en la descripción del video para que bueno puedan ver si se compran alguna playerita, que tenemos varias bastante monas. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook. Nos pueden encontrar como 3GordosB. También así nos encuentran en Instagram. Twitter somos TrichoBB. Ahí es donde colocamos generalmente la mayor parte de las actualizaciones del proyecto. Síganos en Twitter, por favor, TwitchobiB. Si no tenemos cuentas personales, que es Chobi S, Chobi el Rafa, Chobi Adrián, Chobi Gris, Cinética Sam y Kid-BG, por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma personal. Muchas gracias a la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de Spotify, iTunes, iVoox, Podbean y demás plataformas donde aparezcan podcasts. Bien, pensamiento final.
Supermercado gótico.
Supermercado gótico.
Tortugas ninja góticas.
Así es. Pues vive, ¿no? Hubo crossover, ¿no? De las tortugas con Batman, ¿no?
Sí, hubo uno.
Bueno, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye.
Bye.
Bye.